Muy bien, hermanos, muchas gracias por permanecer. Este último tema vamos a tratar la manipulación económica del carismatismo. Claro, el título es un poco más grande, diezmos, ofrendas, primicias y pactos y todas estas cosas que hoy vemos en la actualidad. Nosotros entendemos que si hay un tema incómodo de tratar por parte de los pastores, es el tema justamente del dinero. Nosotros reconocemos y enseñamos todo el consejo de Dios, como dice la palabra de Dios, incluido, por supuesto, lo que tiene que ver con los recursos materiales, y hace parte de las enseñanzas de la palabra de Dios, y creo que es nuestra responsabilidad, aun cuando sea incómodo para nosotros, enseñar al pueblo de Dios lo que la palabra de Dios dice acerca de la honra a Dios por medio de bienes materiales. Seguramente todos reconocemos, no es un secreto para nadie, la fama nos precede en esto. Estoy hablando en general, como iglesias evangélicas, la fama nos precede, de que la mayoría de grupos que se profesan cristianos han elaborado toda una estructura teórica y práctica para sacar el dinero a sus feligreses, haciendo exactamente mercadería de la fe, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:5, que dice: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. También el apóstol Pedro en 2 Pedro 2, 2 y 3 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que somos conscientes completamente de que estamos arrastrando un lastre aquí de malentendimiento generalizado, cargando también el reproche del mundo por estas cosas, de manera que, al menos de forma sencilla, quisiera dar una respuesta estrictamente bíblica. Ahora, tenemos un gran problema. Estos asuntos, estos excesos, desmanes que hoy tenemos en las iglesias evangélicas, esas estructuras, esos sistemas estandarizados ya de cómo cada vez se elaboran, se perfeccionan más para poder sacar el dinero a las personas que ingresan a una iglesia, esto no surge de la nada. Esto tiene una estructura que la soporta, es decir, una iglesia no llega allí de un salto. Una iglesia llega allí por el manejo y la alimentación de ciertos factores, donde resultan al final como consecuencia por implicación haciendo tal cosa. Por ejemplo, hablamos de que uno no puede llegar allí a menos de que tenga un mal entendimiento de lo que es la ofrenda al Señor. Volvemos al mismo punto que hemos remarcado aquí. La ofrenda es un concepto bíblico, pero ¿cómo hemos definido la ofrenda? La hemos definido con nuestro propio diccionario, con el diccionario de cada organización. Gracias a eso tenemos esos énfasis nuevos que han generado un lenguaje nuevo dentro del mundo evangélico. Es una manera de hablar que a veces las personas que no tenemos relación con esos grupos, a veces nos parece que ese nuevo lenguaje es un dialecto especial que ya usan para referirse a los distintos sistemas de ofrendas que hoy día están estandarizadas como pactos, como siembras. Entendemos que en muchas iglesias esto tiene un manejo que, por un lado, dar económicamente trae una serie de bendiciones amarradas allí, pero no hacerlo le atrae a usted maldiciones en muchos sentidos. Tenemos el concepto del pacto de dinero a cambio de favores divinos. La respuesta eficaz de Dios dependiendo del monto de su ofrenda. Es decir, Dios tiene un sistema de recaudo que depende del valor de su ofrenda, de manera que el valor le asegura a usted la rapidez o el monto también que usted va a recibir. Hay una serie de variantes aquí, pero particularmente, si usted se da cuenta, siempre este sistema intrincado de dar dinero tiene como factor principal la mediación, ya sea de un pastor, un apóstol o una iglesia, una organización, una especie de mediación donde usted deposita el dinero. Y este mediador hace su papel de manera que usted va a recibir lo que desea si sigue el conducto regular. Generalmente estos pastores, apóstoles, iglesias, organizaciones, como cadenas de televisión, emisoras, agrandan su poder económico, mientras que los fieles deben ejercitar mucho la fe para ver algo de lo que han sembrado. Seguramente usted conoce más de un caso en iglesias cristianas donde un individuo motivado, movido por esa enseñanza, ha dado grandes sumas de dinero, cuando no su salario completo, casas, carros, títulos de propiedad y más. Esto es verdad, esto es verdad. Así que es muy buen momento para definir con claridad estos asuntos. ¿Dónde falla la enseñanza carismática del dinero? Bueno, muchas cosas han tenido que convergir para tener hoy lo que tenemos. Por supuesto, lo más obvio que hemos venido aquí enseñando estos días es un mal entendimiento de la palabra de Dios, mezclado con intereses personales tanto de los maestros como de los que escuchan. Porque, hermanos, si el maestro promete y bendiciones y pide por su codicia que ofrenden, él no está solo en esto. Él tiene un grupo de personas que quieren exactamente lo mismo que ese líder. Ese líder quiere enriquecerse. Pero el hermano que siembra, ¿por qué siembra? Porque quiere exactamente lo mismo que su líder. Así que aquí no estamos hablando de un hombre manipulador, manipulando gente ingenua, que tiene buena fe, que ellos sí son desprendidos. No, mis hermanos, cada uno de ellos quiere lo mismo que el líder, o si no, no estarían siguiéndole la corriente. El punto es que un líder codicioso manipula gente codiciosa. Un codicioso manipulando gente que quiere lo mismo que él. De manera que, ¿qué ha ocurrido aquí? Hay mucho que decir de esto, pero creo que uno de los errores principales es un mal entendimiento de cómo las leyes de Dios operan o son vinculantes de acuerdo al momento de la historia de la redención. Déjeme explicarle esto. Lo que pasa por falta de claridad en la interpretación bíblica, resultamos sacando elementos del Antiguo Testamento indiscriminadamente. Arbitrariamente, podemos decirle. Así que podemos echar mano del Antiguo Testamento cuando habla de las siembras, de los diezmos, de las maldiciones. Ahí sí podemos usar Deuteronomio, Levíticos, podemos usar tantos recursos del Antiguo Testamento, leyes. Y entonces el movimiento carismático va a tomar leyes del Antiguo Testamento y van a decir, mire, esto es ley de Dios, ley, esto lo manda Dios. Pero, ¿qué ocurre con esas partes del Antiguo Testamento que también están en el mismo contexto, pero el carismático ya no las toma? Yo le preguntaría a él, ¿con qué criterio tomas partes del Antiguo Testamento, las traes tal cual a nuestra época, y con qué criterio dejas partes del Antiguo Testamento sin tocar? Eso nos parece sumamente arbitrario. Es una manera de manipular la Escritura. Yo no estoy aquí sugiriendo que el Antiguo Testamento no nos sirva para nada. Estoy diciendo que si no entiendes cómo se articulan las leyes que encontramos en la Biblia, de acuerdo a los momentos históricos de la historia bíblica, no vas a entender por qué ciertos asuntos del Antiguo Testamento nos vinculan hoy y por qué otros no. No puedo aquí dar la respuesta, esto sería invertir todo el tiempo en explicar esto, pero ¿cuál es el punto? Si no sabes distinguir los distintos usos de la ley en los distintos momentos de la historia, vas a hacer esto. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué estos asuntos nos rigen y por qué otros asuntos no nos rigen del Antiguo Testamento? ¿Por qué nos parece que el líder arbitrariamente toma partes de la Biblia y las hace vinculantes para nosotros hoy, y partes de la misma ley no las hace vinculantes para nosotros hoy? ¿Por qué nos parece que es arbitrario? La respuesta es porque es arbitrario. Esa es la respuesta. Porque en esas organizaciones el líder tiene el dominio de la interpretación bíblica. Y entonces él puede tomar bendiciones, maldiciones, leyes, y las puede aplicar aquí, no importa si otras no les da el mismo tratamiento. Así que mi punto es, creo que debes entender cómo los asuntos de la ley se han aplicado a las diferentes etapas de la historia redentora, para no ser caprichoso en esto. Pero también hablamos de un mal entendimiento de lo más básico para nosotros, que es el Evangelio. La oferta del Evangelio que hoy se hace generalmente en las iglesias es que tú debes creer en Cristo para que se abran ciertas bendiciones temporales a ti. Para muchos la oferta del Evangelio significa ven a Cristo si estás fracasado económicamente. La oferta del Evangelio ha sido reducida a que Cristo murió en la cruz para ayudarte a lidiar con todo mal temporal, salud, dinero, asuntos familiares. Y hermanos, el Evangelio no es ese. Tú debes entender exactamente qué es el Evangelio y cuáles son las promesas del Evangelio. Hoy día se habla del Evangelio, se habla de la predicación del Evangelio, pero cuando se predica, nunca se predica realmente lo que promete el Evangelio. Hablamos de un terrible entendimiento de lo que son los bienes materiales y la ofrenda. Hoy, en contravía de la Biblia, se le ha enseñado al creyente a ofrendar por necesidad y por codicia. Y digo en contravía porque la Biblia dice que debemos dar no por tristeza ni por necesidad. Pero hoy abiertamente el líder carismático dice, ¿necesitas algo? Entonces, ¿qué? Ofrenda. ¿Notas? Es abierta, son abiertos. Ellos están corrigiendo la Biblia para ti, para que tú des allí. Tú quizás has sido entrenado en que si tienes una necesidad, no vas a los medios que Dios dio para cubrir tus necesidades, sino que ya piensas en ofrenda, para poder después reclamar tu parte, ya que tú hiciste la tuya. Aquí está la sutil diferencia entre ofrendar para recibir y lo que es bíblico, ofrendar por haber recibido. Hablamos también de un mal entendimiento del propósito mismo de las ofrendas. Si como creyentes estudiáramos cuál es el destino bíblico según el Nuevo Testamento que tienen las ofrendas, encontrarías que no es darle el próximo avión privado al apóstol. ¿Entiendes? No es esa. No es llenar tu ropero. Esa no es el destino que Dios le ha dado a las ofrendas. Hablamos de la santificación de la avaricia que hoy se hace. Por supuesto, no bajo ese lenguaje, pero ¿de cuándo acá principios bíblicos se han tergiversado para que no solo no digan lo que dice el principio, sino que digan lo contrario? Le pongo al menos dos ejemplos. Hoy, querer enriquecerse como cristiano es visto como una virtud. Si tú eres de una iglesia carismática, vas a saber que se le anima a los creyentes a enriquecerse. ¿No es así? No debes permanecer en esa situación. Debes proyectarte a algo mejor. No seas conformista con tu vida. Tú tienes que tener lo mejor, el mejor vestido, el mejor carro. Eso es que te están diciendo que tú debes anhelar enriquecerte. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué? ¿Tienen una fe audaz? No. Caen en tentación y lazo. No pueden caer, dice la Biblia. Los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. La palabra de Dios, bueno, el movimiento carismático dice, tu vida cristiana es tan genuina como Dios te bendiga temporalmente. Es decir, tú vas a ver que Dios está contigo si tú empiezas a prosperar económicamente. ¿Qué dice la Escritura? Cuidaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. De manera que puedes ver algo aquí, y es que hoy se está santificando la avaricia, como decía el pastor anteriormente. Es tan fácil como tomar cualquier pecado, cualquier práctica, y traerla a una iglesia, y ahora sí queda santa, ¿verdad? La avaricia del malo, del no creyente, esa sí es mala. Pero la avaricia del creyente, esa sí es buena. No, mis hermanos, que yo sepa, todavía no se ha revelado el principio, no os hagáis tesoros en la tierra. No puedes buscarle otra explicación a ese texto sencillo. No os hagáis tesoros en la tierra. La filosofía de esta prosperidad material ha enseñado a los individuos a que en lugar de trabajar fuertemente bajo la bendición de Dios, lo que hacen es tratar de tomar el atajo más conveniente, que es dar una cierta cantidad, darla al apóstol, al pastor, etcétera, y yo quiero recibir 10 veces más. Yo te digo, ¿quieres recibir 10 veces más de lo que tienes? Pues trabaja 10 veces más de lo que lo haces ahora. La ofrenda no es el medio para recibir bendiciones. ¿Me hago entender? Has equivocado los medios divinos. En resumen, tú no llegas a tener una teología errada de la prosperidad material, de las ofrendas, diezmos y primicias, de la nada. Para llegar allí, tienes que haber construido todo un sistema de mal entendimiento bíblico. Has tenido que pasar, contradecir textos bíblicos, contradecir tu propia razón, malentender la vida, los medios que Dios nos da para nuestra manutención, de cómo se consiguen los asuntos. Has tenido que voltear la Biblia para llegar allí. Tenemos este problema, pero déjeme sugerirle el problema de la reacción. No ha ayudado mucho. Muchas personas se han dado cuenta de esos excesos y entonces han razonado bien. Es mejor que busquemos una iglesia bíblica. Quizás hasta que no se vieron en bancarrota no hubo razón. Pero gloria a Dios, y así, así les vino la razón. Está bien, no tengo más dinero que dar, ya fracasé, ya di tanto dinero, no prosperé, el apóstol prosperó, yo no prosperé, eso era lógico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi punto? Vienes exhausto, después de haber sido terriblemente manipulado, has abierto los ojos, has visto cómo el sistema impío de mercadería de la fe te ha esclavizado, pero llegas a una iglesia bíblica y no quieres saber ni de ofrendas, ni de nada que ver con el apoyo económico al pueblo de Dios. Y has caído exactamente en el mismo error. Y te voy a decir por qué. Porque en el otro lugar, tu error fue que no fuiste a la Escritura y levantaste tu práctica por lo que decía un hombre. Ahora vas a una iglesia bíblica y ahora te sometes a otro hombre, tú. ¿Qué ocurre con la Biblia? Que tu reacción para no ser manipulado por un hombre, ahora es ir al otro lado y caer bajo tu propio razonamiento. Y que cometiste el mismo error. No fuiste a la Escritura. Y en este caso podemos hablar, como nuestro dicho popular dice, has botado el agua de la tina con el bebé adentro. Es decir, queriendo sacar los excesos a los que fuiste sometido, cogiste también el principio bíblico de dar al Señor de los bienes materiales y también lo dejaste. Yo lo hablo como un pastor que ha estado la mayoría de tiempo en iglesia reformada y bíblica, que nos ha extrañado que gente, si su apóstol le hubiera dicho, deme 2 millones de pesos ya, no sé lo que hubieran hecho para traerlos. Pero si en su iglesia bíblica se niegan aún a ofrendar, se niegan a ofrendar. Esto ha debilitado la obra de Dios en muchos lugares. Hoy muchos creyentes en iglesias bíblicas se han vuelto más que tacaños, desobedientes. Queriendo combatir un exceso han caído en el otro. Como puedes ver, muchos se movieron de un extremo no bíblico a otro extremo no bíblico. Yo diría que esta es una teología no bíblica, sino una teología reaccionaria, donde tú todavía no has quitado de tu mente los maestros antiguos, tu teología no florece con libertad de la palabra de Dios ni de las páginas de la Biblia, sino que sigues cargando, sigues esclavizado a tus maestros antiguos en el corazón. Por eso no ofrendas al Señor, por eso te volviste tacaño en una iglesia bíblica. Yo quisiera no pensar esto, que la mayoría de hermanos, el único motivo que tenían por ofrendar era la posibilidad que tenían de recibir más dinero. Yo no quisiera pensar eso en nuestras iglesias bíblicas. Que cuando tú le dijiste la verdad, que es que el asunto no era así, el asunto no era que si tú dabas ibas a recibir 100 veces más en esta vida. Cuando tú le quitaste esa motivación, se le fue la motivación de obedecer al Señor. No quisiera pensar que nuestras iglesias están llenas de personas que a menos que tú les muestres, ¿verdad?, un poco de carne al frente, entonces no ofrendarían. Me niego a creer eso. Pero a veces llego a esa conclusión, que a menos que el creyente no vea un resultado temporal de lo que ofrenda, no ofrendaría. Si ve una ganancia temporal, ofrendaría. Pero como es para la extensión del reino, es para la salvación de las almas, es para el sustento del ministro, es para sustentar el lugar que nos sirve a reunión, eso no es tan importante, ¿verdad? Eso no es tan importante, eso se puede obviar en las iglesias. Debo decir, hermanos, que al menos en nuestro país, iglesias bíblicas son debilitadas ¿Por qué? Porque sus miembros, que ahora comen mejor espiritualmente, se vuelven muy renuentes, apretados en su corazón. Y si queríamos huir del mundo y sus filosofías, hemos caído ciegamente al otro lado. De manera, hermanos, que ¿cuál es el punto? Debemos ser sensatos en esto. Entendiendo que hay confusión en el tema, déjame preguntarte esta noche, y espero que no pesen los antecedentes, pero hagamos el ejercicio. No pienses en tu esclavitud, donde te tuvieron, pero respóndeme a conciencia. En la Escritura, a conciencia, hermano cristiano, hay un principio que nos diga a los hijos de Dios que debemos honrar al Señor con nuestros bienes de forma regular. ¿Lo hay o no lo hay? Sí, mis hermanos, sí lo hay. Sí que pastores han abusado de ese principio, es verdad. Que han usado esa preciosa verdad como una cadena de esclavitud, eso es verdad. Hermanos, pero el principio no es anulado por la aberración del principio que muchos han hecho. De manera que sí, hermanos, el asunto no es tan fácil porque reconocemos que en el mundo de la interpretación bíblica hay una manera de esquivar el rigor bíblico. Hoy no solamente porque mucha gente cristiana bíblica quiere reaccionar a los excesos, sino por esa manera de interpretar la Escritura que reconocemos, al menos teológicamente se le ha denominado dispensacionalismo. Eso se ha metido en la mente de muchos creyentes que hoy concluyen que no debemos ser generosos en la obra del Señor. Lamentablemente esto ha ocurrido hoy y muchos cristianos bíblicos ya no ofrendan al Señor, ya no dan parte de sus bienes materiales y ni mucho menos los vas a encontrar ofrendando de forma sacrificial para el reino de Dios. Eso como que en las iglesias reformadas y bíblicas esa palabra no se puede usar. Ofrenda sacrificial. Eso suena que muy carismático, ¿verdad? Hermanos, pero es bíblico. A menos de que tú tengas otra interpretación de los que se describen en Tesalónica, que a pesar de su profunda pobreza, dieron y pidieron no ser excluidos del privilegio de dar para la obra del Señor. Dejando a un lado estas experiencias, debemos entender que la palabra de Dios sí afirma que nosotros, los que conocemos al Señor, debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Con nuestros bienes. Los destinos que la palabra de Dios señala para las ofrendas materiales son múltiples, son variados, sí hay registro bíblico. No es nuestro tema, pero lo que quiero advertir, hermanos, es que entendiendo los excesos, no puedes quitar lo que sí dice la Biblia de los propósitos de la ofrenda. Ahora, hay un asunto que yo quisiera tocar muy, muy por encima, y es una discusión que hoy tenemos acerca del diezmo. Entendemos que aún en los grupos bíblicos el asunto no hay unidad completa en esto. Y lo entendemos por el mismo hecho que le decía hoy. Hoy día, gracias al dispensacionalismo, muchas personas entienden que si bien el creyente debe dar ofrendas, la palabra diezmo jamás debe ser relacionada con la ofrenda. Y entendemos que en un sentido esto puede ser verdad, pero déjame proponerte algo aquí. Entendemos que hay una base bíblica de honrar al Señor con nuestros bienes. Eso es bíblico y ahí todos estamos parejos. Vemos que el asunto del diezmo aparece en el registro bíblico antes de Moisés, es decir, antes de la ley. ¿En qué lo ves? Al menos dos patriarcas, uno diezmó, que es Abraham, y aquí es algo singular, Abraham diezmó a Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote fuera del sacerdocio levítico, fuera de la ley del Sinaí. Luego encuentras que Jacob prometió un diezmo. Mi punto es este. No tenemos registro de que Dios les haya ordenado diezmar a ellos, pero el hecho que Dios haya recibido esa ofrenda significa que esa ofrenda le era agradable a él. ¿Me hago entender? Por implicación, aunque él no lo haya ordenado, el punto es que lo recibió. Y debo decirte que Dios no recibe ofrendas que estén por fuera de su voluntad. Así que eso ya nos da un principio. Ahora, ¿qué ocurre cuando llegas a Moisés? Ese principio de dar al Señor, de honrar al Señor con sus bienes, ese principio se estructuró bajo un sistema que hoy conocemos como el Antiguo Pacto. Ese principio de honrar al Señor con sus bienes se expresó de una forma particular en la estructura legal de Moisés. Bajo el Antiguo Pacto, ese principio de honrar al Señor con los bienes tomó una forma específica, y la forma específica para un pueblo físico, geográfico, pedagógico, era una cantidad de ofrendas sistemáticas, no solo de un diezmo, sino de muchos diezmos, de muchas ofrendas. Pero nota esto, no tienes que irte de allí, porque aunque la forma que tomó el principio fue distinta, el principio de dar al Señor se mantuvo. ¿Me hago entender? El punto es que la forma del principio fue una antes de la ley de Moisés. El mismo principio tomó una forma particular en la ley de Moisés. Muchos estudiosos han remarcado que el pueblo de Israel no solo diezmaba una vez, como algunos pensarían, sino que tenían muchos tipos de ofrendas y diezmos. Autores eruditos en esto han dado más luz sobre eso, pero no es nuestro punto. Cuando llegas a los evangelios y notas lo que los apóstoles escriben en los evangelios, y debo decir que los evangelios son usados como libro de texto para educar la iglesia del primer siglo, es decir, esa era su explicación del ministerio de Cristo. Se afirma una palabra del Señor que queda registrada en Lucas: ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que en épocas del Señor Jesucristo, Él no necesariamente está instituyendo algo, pero está dando por sentado algo. Esto era necesario hacer. Es decir, en épocas del Señor Jesucristo, Él avala que el principio de honrar al Señor con los bienes todavía sigue vigente. En instrucciones posteriores, por supuesto, cuando cae formalmente el Antiguo Pacto o la institución del Antiguo Pacto sobre la base del sacrificio una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es muy cuidadosa en afirmar que hay principios que la muerte de Cristo hizo caducar. La misma Biblia, hermanos, no nosotros, la Biblia afirma que con la muerte de Cristo caducan ciertos principios o cierta estructura. Por ejemplo, la misma Biblia dice que ya no hay necesidad de más sacrificios. Eso no nos inventamos nosotros, la misma Biblia lo hace. En el caso del principio de honrar al Señor con nuestros bienes, no cayó bajo el Antiguo Pacto. Cayó esa estructura particular, esa forma que tomó, pero no el principio. El principio de honrar al Señor con nuestros bienes sigue en adelante. De manera que podemos afirmar que aunque el diezmo no corresponde a una norma legal impuesta en el nuevo pacto, el diezmo corresponde a una expresión legítima pero básica con la que el creyente del nuevo pacto puede empezar a dar. Vuelvo y lo repito, aunque no creemos que el diezmo sea una norma legal impuesta en el nuevo pacto, es una expresión de adoración legítima básica que corresponda que corresponde al nuevo pacto. Ahora, ¿por qué digo una cantidad mínima básica? No puede ser, hermanos, que razonemos así. Cuando los principios bíblicos estaban en el tiempo de las sombras, los que estaban bajo ese pueblo geográfico, ese pueblo típico de Dios, ellos diezmaban el 10%. Ahora, los creyentes que estamos pisando no las sombras, sino la realidad, ahora Dios nos dio la libertad para ofrendar menos. ¿Notas? Es decir, ¿cómo tú me dices que participando de la realidad de las cosas, ahora tu devoción va a ser menos que los que vivieron en las sombras? Y te lo puedo comprobar con varios asuntos, pero al menos uno. La primera iglesia nunca razonó así. Ya que en el antiguo pacto se diezmaba, ahora como creyentes del nuevo pacto vamos y tenemos la libertad de Dios para ofrendar menos. ¿Qué encuentras en los hechos? Aunque yo entiendo que esas cantidades no son normativas, ¿qué encuentras en el libro de los hechos? Que ellos se dieron primero a sí mismos y luego lo que tenían. Tanto que muchas veces, la mayoría de veces, ellos abundaban mucho más allá. No puede ser que cuando Cristo estaba en sombras, el pueblo de Dios mostrara una devoción para honrar a Dios menor que la que tiene el pueblo de Dios cuando Cristo ya ha sido revelado. El punto es, como dice Corintios, y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros. La norma del nuevo pacto no razona hacia abajo de un diezmo, sino hacia arriba de un diezmo. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que como le digo, no es una imposición legal. La palabra de Dios en 1 Corintios 16, 2 Corintios 8, nos enseña que ofrendar, velar, aportar sistemáticamente y con ofrendas regulares y con ofrendas extrarregulares es nuestro privilegio. No es privilegio de Dios, es nuestro privilegio cooperar con el avance del reino. Por eso siempre animamos a los hermanos a dar para la obra del Señor. No puede ser que mientras comías algarrobas ofrendaras más que cuando comes de una buena mesa. No puede ser, sencillamente no puede ser. Tu sentido común ni siquiera te va a dejar hacer eso. Pero no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Son exactamente estas distinciones las que no nos permiten responder de manera plana. ¿Creen ustedes en el diezmo? Yo diría sí y no. No como la estructura legal del antiguo pacto. No creemos en el diezmo así. No creemos en ese diezmo porque eso caducó con el antiguo pacto. En otro sentido, creemos en el diezmo sí, pero como esa cantidad básica por la que un creyente puede darse una idea de cómo se ofrenda al Señor de forma regular, sistemática, proporcional a lo que el Señor nos viene dando. Así que, pero entiendo la tensión que hay allí y yo no voy a dar todas las respuestas hoy día. Quiero terminar con esto. ¿Sabes que muchos verdaderos cristianos en estos movimientos se deprimen porque se les ha enseñado a que la medida de la bendición de Dios la vas a mirar por tu nivel económico. Mira, el movimiento carismático es un movimiento de esclavitud. Te dicen que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Te dicen que si no sientes algunas experiencias, no eres de Dios. Te dicen que si no eres rico y próspero, Dios no está contigo. Es un sistema de esclavitud. Te han enseñado a juzgar la bendición de Dios por tu prosperidad, salud y bienestar temporal. Te han sometido a la manipulación, a la esclavitud por años, y ya no puedes ver cómo tu relación con Dios se pueda dar fuera de términos materialistas. Esto es lamentable. ¿Sabes? No quiero ahondar en el problema, pero quizás has vivido por años reclamando, pactando, encuentros, exorcismos, renuncias, ataduras, desataduras, unciones, y no ves que tu vida espiritual crece. Ese es el precio que has pagado por ir fuera de las Escrituras. Mi punto es este, como pastores que somos aquí, no solo mostramos el problema. Permíteme sugerirte algo. Uno, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si tú estuviste allí, es porque en última instancia esas enseñanzas te hicieron sentido. Y tú querías lo que ellos ofrecían. Es decir, no eras una víctima, pero no inocente. Si tú no te arrepientes, vas a seguir pensando igual. Tú debes reconocer delante de Dios que el problema no estaba necesariamente en tus líderes, aunque ellos tienen gran culpa. El problema es que tú querías exactamente lo mismo que ellos. Arrepiéntete de eso, arrepiéntete de la codicia, de la avaricia. Además, arrepiéntete porque la herejía está entre los pecados de la carne. Y tú pudiste tomar la palabra de Dios y contradecirla. Arrepiéntete de tus propios pecados. Pero también te aconsejo esto, fomenta un pensamiento bíblico. No basta con decir, ya no creo eso. Eso está mal. Bueno, sí, está bien que pienses así, pero entonces, ¿qué vas a creer? Fomenta un pensamiento bíblico, exponte a las Escrituras, piensa bíblicamente de la ofrenda, del trabajo, piensa bíblicamente del dinero, piensa bíblicamente. También te doy este consejo. La Biblia dice, apártate de los que toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia no se anda con juegos, hermano. Si tú estás en una iglesia que toma la piedad como fuente de ganancia, y si quieres ser obediente, vete de allí. Vete de allí. No lo digo yo, mis hermanos. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Apártate de los tales. Apártate. Y por último, reconoce la gracia de Dios. Te han enseñado que tú tienes un trato con Dios basado en tus obras, en tu ofrenda, en tu dinero. Se te ha dicho que Dios te acepta mientras pactes con Él. Que tú tienes la atención divina entre más monto tenga tu ofrenda. Seguramente has entrado en un círculo de largas sesiones de guerra espiritual, preencuentros, encuentros, posencuentros, horas de estudio, de ayunos, luchas, dinero aquí y allá, y tú ya estás razonando que a ti te toca tener apaciguado a Dios con cierta cantidad de dinero o con ciertas actividades. Yo te quiero decir, conoce la gracia de Dios en Cristo. Te invito a que conozcas que el fundamento de nuestra comunión con Dios es la bendita gracia de Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo, no nuestras obras, no nuestro dinero, no nuestro activismo. La única manera de estar en comunión apacible con Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo. Conoce la gracia de Dios, confía en Él. Sí obedecemos a Dios, pero no para captar su atención, no para que no nos liquide por dar una ofrenda o no darla. Conoce la gracia de Dios que brota de sus manos. Ven a Cristo el Salvador, porque no conoces el Evangelio. Ven a Cristo el Salvador, reconoce la gracia que brota de sus manos. Gracias, amigos. El tema es muy largo, como todo lo que se ha dicho aquí, pero al menos permíteme sembrar esto en tu corazón esta noche. Muchas gracias por la paciencia.